Bueno, ha llegado uno de esos momentos tan esperados en este programa, que es cuando compartimos ese desayuno, esos mates que están tomando en familia o en el trabajo con algún invitado que viene a contarnos, en este caso, muy buenas noticias, algo que tiene que ver con el desarrollo, con avances en la ciencia, con la investigación, y tenemos grandes talentos aquí en la Argentina. Hace unos días, 2 semanas aproximadamente, nos encontramos con una noticia que salió en todos los diarios, en los portales, en los noticieros, que descubrieron una guardería de dinosaurios en Neuquén. Guardería entre comillas, pero ahora nos lo van a ampliar y por eso ya mismo traemos al encuentro con la audiencia de Radio Nacional al profesor en Ciencias Naturales, doctor en Biología, paleontólogo e investigador del CONICET, Leonardo Filippi, que formó parte de ese descubrimiento y ya está aquí en Radio Nacional. Buen día, Leonardo. ¿Qué tal los fines de semana por la mañana? ¿Se descansa o se sale a trabajar?
No, el fin de semana es el momento para descansar. Trabajamos a full toda la semana, con muchas actividades, con mucho trabajo, sobre todo después de cada campaña, cada hallazgo que se hace importante, siempre hay mucho trabajo pendiente, más todo lo que ya venimos haciendo, porque en paleontología es como una cadena donde se están estudiando cosas nuevas, se están sacando cosas nuevas, se están preparando cosas de campañas anteriores. O sea, es como una cadena, como es un círculo de trabajo que no para nunca, y así que estamos siempre muy activos con cosas para dar a conocer, más que nada.
Bueno, ¿y cómo trascendió esta noticia? Que es todo un hallazgo, tengo entendido, importantísimo a nivel mundial, y es un hecho histórico esto de haber descubierto estos dinosaurios bebés.
Sí, para nosotros incluso trascendió porque fue algo bastante choqueante. No nos esperábamos encontrar estos restos de este tamaño. Y bueno, también generó bastante revuelo en los medios y sobre todo con información que es muy, muy reciente. O sea, no tenemos mucho para decir todavía. Hay mucho todavía para contar la historia de estos animales. Tenemos que desplegar los materiales, ver qué cantidad de huesos tenemos. Nosotros hemos recolectado unos 100 elementos. Algunos pueden pertenecer al mismo hueso, porque teníamos extremidades del mismo hueso, faltaban las partes medias de algunos huesos. Y después, una vez que tengamos desplegado el material, vamos a ver en principio cuántos ejemplares tenemos en la colección para ver la cantidad de ejemplares.
Contame cuál es la reacción, porque entiendo que esto es un trabajo de hormiga. Uno no es que descubre un hueso y enseguida dice, bueno, sí, tal especie, tal edad, de hace tantos millones de años, y está todo como tan servido sobre la mesa. Lo relaciono más con un trabajo de hormiga y que también lleva mucho tiempo llegar a las conclusiones.
Sí, el trabajo de hormiga principalmente es a partir de la excavación. La excavación implica su esfuerzo, su trabajo, pero tiene su tiempo acotado. Las excavaciones, las campañas que nosotros hacemos de excavaciones son de 10 días, 15 días como mucho, porque las condiciones en el campo son bastante complicadas. Siempre cruzamos los dedos que no llueva, porque puede haber viento, puede hacer calor, puede hacer frío, pero lo peor que nos puede pasar es que llueva. Claro. Porque se moja el sedimento, se mojan los huesos, y se nos complica la existencia, más allá que los paleontólogos también quedan mojados, ¿no? Así que con eso se complica. Pero después, una vez que llevamos todos los materiales al campo, ahí justamente está el trabajo de hormiga, de la preparación de cada hueso, que a veces lleva meses de trabajo. Depende también la cantidad de material, depende la dureza de la roca, lo frágil que puedan estar los huesos. Y después, una vez que está el material disponible para hacer la investigación, ahí comienza la tarea también, que es paciente, de observar mucho el material, de describir los huesos, y ahí empezamos a ver similitudes, diferencias con otros ejemplares ya conocidos. En el caso de estos juveniles, eso va a ser muy difícil que podamos llegar a definir una especie o saber qué especie eran. Sabemos que son saurópodos titanosaurios. Los saurópodos son estos animales que parecían un elefante, como un cuerpo parecía un elefante, pero con un cuello largo, una cola muy larga y una cabecita muy pequeña en relación al resto del cuerpo. Pero como son juveniles y los rasgos característicos en los ejemplares van variando a medida que van creciendo, entonces no se pueden definir especies nuevas a partir de huesos de juveniles. Y tampoco podemos llegar a evaluar caracteres de una especie determinada en estos juveniles, porque seguramente son muy diferentes los huesos. Hay pequeñas variaciones que hacen que los huesos cambien. Eso pasa también en el ser humano. Los rasgos cuando uno es chico, cuando es un niño, cuando es un adulto, si bien nos parecemos mucho, hay cosas que son bastante pequeñas, pero cambian. Entonces, por lo general, en ciencias naturales o en paleontología en general, no se definen las especies en juveniles. Sí podemos conocer otra gran importancia que tiene esta información que vamos a aportar con estos individuos, es que podemos conocer mucho más de cómo era su desarrollo como especie o como grupo, porque en el estadio en el que representan estos ejemplares, que tenemos registrados, no existe en el Cretácico, al menos, de este tipo de dinosaurios. Nosotros de acá, cerca de Rincón, tenemos la suerte de haber encontrado, no nosotros, sino otra institución, las famosas nidadas de huevos de Auca Mahuida, donde ahí está en un estadio muy temprano. Son restos de embriones, huevos, nidos, wow, restos de cáscaras. Y en el caso de estos individuos ya son animales más grandes. Todavía no podemos asegurar qué tamaño tenían, pero calculamos el tamaño de algunos individuos del tamaño de un perro grande o de un guanaco, con el cuello largo, obviamente. O sea, son animales muy chiquitos y están en una etapa un poco más avanzada. Pero la verdad que es muy novedoso, porque nosotros en las excavaciones, cuando encontramos por lo general adultos, siempre aparecen restos de algún ejemplar más chico, que si bien no es juvenil, es un ejemplar que no llegó a la adultez completa. Entonces, eso es muy común, pero encontrar esta gran cantidad de restos de dinosaurios juveniles y que no encontramos adultos hasta ahora en la excavación, es muy raro y novedoso, y nos va a aportar mucha información para entender cómo vivían estos animales.
Imagino también, bueno, todas las hipótesis que deben haber surgido, y también te quiero preguntar, uno cuando hace este tipo de notas, lo primero que quiere es reconocer el trabajo de quienes están detrás de estas áreas de estudio tan ajenas, tan distintas a las nuestras. Y en segundo lugar, acercarnos también a esa materia, ¿no? Y aprender como oyentes, como sociedad. La pregunta es, ¿cuál es el manejo de las hipótesis? ¿Cómo surgen las distintas versiones de lo que pudo haber pasado para que tantos ejemplares tan jóvenes, como vos decías, hayan quedado ahí?
Bueno, en principio sabemos, porque hicimos estudios geológicos, en la campaña por lo general viene un geólogo. El geólogo que nosotros trabajamos hace muchos años es Alberto Garrido, que es director del Museo de Zapala, el Museo del Sacher, que está en Zapala. Él es una persona que sabe muchísimo de toda la cuenca neuquina porque la ha recorrido, y otros tantos lugares de la Argentina. Bueno, y él nos acompaña, y lo que pudo ver es que se encontraban en una zona del borde de un río meandroso, de estos ríos, obviamente un río hace millones de años, no actual, que se parecen a los ríos meandrosos actuales, que tienen varias curvas y contracurvas. Entonces, esos ríos, cuando hace esas curvas, es muy común que amontone materiales en un borde de ese río. Entonces, de acuerdo a las rocas y lo que él ve en el sitio, los huesos quedaron amontonados en ese costado de ese río, todos juntos ahí, y que fueron transportados. Ahora, la hipótesis que podríamos decir de qué les pasó, ronda un poco la especulación, porque todavía falta mucho trabajo de campo en el sitio, mucho análisis de los huesos, del estado de los huesos, que no hay ningún animal o parte de animales articulados, son todos huesos sueltos y bastante desparramados unos de otros. Claro. La sospecha o lo que podría haber pasado, si uno tuviese que decir, bueno, por lo menos decimos algo, es que estos animales obviamente vivían todos juntos, seguramente en una manada, porque hay evidencias de adultos y juveniles en manada a través de huellas. Se han encontrado huellas de estos saurópodos, de adultos y de juveniles acompañando al grupo, quizá un poco más grande, no tan chiquitos como estos animales. La hipótesis que tenemos es que han sido arrastrados y se han ahogado en ese río. Y hay dos posibilidades para que se ahogaran. O fue una crecida muy fuerte, un evento un poco habitual que los arrastró violentamente y los mató y los amontonó después en ese lugar, o incluso por el tamaño que tienen, intentar cruzar un río que puede haber sido profundo para el tamaño que tienen estos animales, fácilmente con una corriente que no ha sido muy fuerte, se podrían haber ahogado también. Entonces, sabemos que está asociado todo el agua a ese río donde quedaron amontonados, pero todavía no podemos asegurar que ese fue el motivo de por qué se murieron, que todavía no sabemos por qué no hay restos de adultos o de algún ejemplar más grande.
Qué complejo, ¿no? Es ese debate y ese buscar las explicaciones basándose, obviamente, porque la posta de qué pasó nos la va a dar una comprobación científica. ¿Y cómo la hacemos si no tengo el río, no tengo a los grandes, ni claro, lejos, ni cerca?
Es difícil, como para, porque nosotros claro, nos basamos en los huesos nada más. A partir de los huesos tenemos que ver y en el contexto donde estaban. Por eso a veces es importante cuando la gente encuentra los fósiles, que no los toque, porque tiene información cómo estaban. Nosotros hicimos un mapa de campo de los huesos que estaban, porque los primeros huesos estaban todos desarmados y en superficie producto de la erosión, pero cuando encontramos el nivel de los huesos donde venían, ya estaban in situ y en la posición que quedaron hace millones de años. Y esa posición, cómo estaban, nos permite aportar información para entender un poco qué les pasó. Entonces, por eso es importante cuando le hablamos con la gente que encuentra los fósiles, que no lo toque, que se asegure de saber dónde están para que después nos pueda orientar y llegar hasta el lugar y ver de qué se trata. Uh-huh. Porque la posición donde están esos huesos es la única información que complementa a la información que está en los huesos.
Qué importante es transmitir este mensaje, ¿no? Y bienvenida a esta conversación para poder hacerlo, ¿no? Porque está ese fetiche, esa cosa cholula de ¡ay, tengo un hueso de un dinosaurio en mi casa! Y qué poco que sirve, ¿no? En un estante o junto con algunos objetos que tengas de souvenir de algún viaje o de una aventura.
Claro, exacto. Y además la persona puede tener algo re importante en sus manos y no darlo a conocer es un pecado. Nosotros, por ejemplo, acá en Rincón, La paleontología y el museo se creó gracias a que una persona encontró un dinosaurio, y este dinosaurio encima está muy completo y todo articulado, y gracias a que tuvo la voluntad de denunciar el hallazgo, en ese momento no había nada acá, entonces avisó al paleontólogo de la provincia, que es Rodolfo Coria, que está en Plaza Winkle, que es el que vino acá en su momento, se sacó ese dinosaurio, bueno, y ahí se generó toda la movida interna en Rincón para que se generara el museo. Pero gracias a la voluntad de esta persona, que no tenía idea qué tan importante era lo que había encontrado, porque aparecían en superficie unos pocos huesos nada más, y cuando empezaron a excavar, encontraron un animal completamente articulado, de la cabeza a la punta de la cola. Entonces, Por eso yo siempre aprovecho este ejemplo que tenemos acá en Rincón para cuando hablamos con la gente, demostrarle que es importante que nos avise si encuentra algo. A veces no es importante el material, es un hueso aislado, o a veces no es un hueso, son rocas que tienen forma, pero bueno, valoramos mucho la importancia y que nos avisen cuando encuentran algo.
Importantísimo. ¿Y a dónde se avisan? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué hago en esa instancia que estoy en el medio de una montaña y de golpe apareció algo? ¿Cuál es ese primer contacto, aunque no sea directo?
Y el primer contacto es en el lugar de origen, o sea, si estás en alguna localidad cercana, ver si hay algún museo, si hay una dirección de patrimonio, de cultura, de la localidad, para dar aviso, la policía también, obviamente, si hay un museo como el nuestro, lo más lógico es venir al museo en primer lugar. Y si no, tratar de contactarse con patrimonio de la provincia de Neuquén, que es la que a su vez puede contactarse con los museos o enviar a alguien a evaluar el hallazgo también. Pero siempre conviene hacer esos pasos, tratar de no tocar nada. Si hay una astilla en superficie, yo a veces le aconsejo que sí la traigan para que nosotros podamos evaluar si es o no un hueso. Porque muchas veces pasa que la foto no nos ayuda. Hoy en día es muy fácil sacar una foto, pero Depende de cómo esté sacada la foto, hay veces que tenemos dudas. Entonces, teniendo en mano un fragmento que ya está en superficie y suelto, que no pasa nada en ese caso, eso, ahí asegurar bien saber el lugar, porque nos ha pasado también muchas veces que hemos ido con la persona y después resulta que no, que lo había visto hace 2 años atrás y en un mes cambia el clima, puede modificar, El clima puede modificar radicalmente el lugar y no lo encontramos más. Entonces, tratar de no dejar pasar mucho tiempo también.
No, total. Cuando hablas de una astilla, ¿de qué tamaño estamos hablando?
No, un fragmento puede ser diminuto, pero con eso nosotros nos basta para darnos cuenta si es un hueso o no, porque siempre tiene estructura de hueso. Los pedacitos de hueso, depende de que sea la corteza o no, siempre conservan parte de la estructura de lo que alguna vez fue el hueso. Tampoco está el mito ese de que si uno se lo pone en la lengua y se pega es hueso o no. Ese es un mito que trae.
Nunca lo había escuchado.
Bueno, acá en Rincón es muy común y en otras partes de la provincia hemos escuchado eso y yo trato de decirle a los chicos, sobre todo cuando vienen las escuelas, que no, nosotros andamos poniéndole en la boca todo lo que encontramos en el campo. Y nosotros lo que buscamos son estructuras en ese fragmento. Si tiene la estructura que conserva una copia fiel de lo que alguna vez fue un hueso. Entonces, con eso nos damos cuenta si es hueso. Y por lo general, siempre aparte hay mucho más en el campo, en el suelo. Fragmentos, huesos expuestos, entonces es muy fácil determinar si hay algo más o no.
Leonardo, ¿nos puedes explicar por qué la provincia del Neuquén es tan rica en este tipo de hallazgos? ¿Qué tiene esta zona del país, que en otro momento estaba en otro lado y no era país y era un gran continente, que hace que se encuentren tantas piezas de valor paleontológico?
Sí, bueno, al principio la provincia de Neuquén, como toda la Patagonia, es un lugar que afloran las rocas de la época de los dinosaurios, en este caso, y tenemos todo favorecido por el levantamiento de la cordillera, que levanta todas las capas, y la erosión. Es una zona muy árida. Entonces eso hace que se expongan cientos de kilómetros de rocas que contienen fósiles. Y en el caso particular de Neuquén, es porque hay muchas instituciones formadas y creadas, como nuestro museo acá en Rincón, como el Museo del Chocón, como el museo en Neuquén, Plaza Huíncul, Zapala, que hace que al haber tantas instituciones y tantos investigadores trabajando y recorriendo cada rincón casi de la provincia, los hallazgos ocurran más frecuentemente. Incluso vienen colegas de otras partes del país y de extranjero a trabajar en Neuquén. Cosa que en otras provincias de más del sur de Patagonia no ocurre, porque hay menos instituciones y que para llegar hasta esos lugares tan alejados cuesta mucho fondos para investigar, entonces es menos la cantidad de investigadores que viajan tan lejos. Por eso Neuquén tiene esa ventaja. Muchos investigadores, muchas instituciones y obviamente los afloramientos muy ricos también.
La gente se debe estar preguntando, y yo trato de transmitir toda pregunta que le pueda surgir a quien está desayunando y formando parte de esta conversación, ¿no? ¿Cómo sería esta zona en aquellos tiempos? Estamos hablando, y vos me dirás cuántos, millones de años atrás. ¿Cómo sería en cuanto a clima, en cuanto a relieve, para que estos animales se sientan cómodos y se desarrollen aquí?
Bueno, el clima era mucho más cálido que lo que tenemos actualmente. Había ríos, seguramente montañas que ahora no están porque se han erosionado, porque el movimiento de la corteza ha cambiado radicalmente todo. Y la vegetación, para el caso de los saurópodos, por ejemplo, tiene que haber sido bastante abundante porque son animales algunos muy grandes y formaban manadas también bastante numerosas. Y entonces para poder alimentarse necesitaban de abundante vegetación. En el caso del ambiente acá en Rincón, recién ahora estamos evaluando la cantidad de ejemplares, la biodiversidad que tenemos. En cuanto a los restos vegetales, son mucho más difícil de preservarse, entonces eso cuesta mucho saber qué tipo de árboles o de plantas había, pero sin dudas el ecosistema era mucho más favorable para la vida, porque hemos encontrado una gran diversidad que va de estos grandes saurópodos, algunos muy grandes, hasta peces, pasando por distintos grupos de dinosaurios, cocodrilos, tortugas, serpientes, fósiles. La verdad que hemos encontrado una diversidad de vertebrados cretácicos muy grande.
Wow. El dinosaurio es como que está en el tope del ranking. No sé por qué genera esa fascinación en grandes y en chicos, ¿no? Es como que si uno dice, encontré una tortuga, bueno, no importa. Encontré un dinosaurio y genera una fascinación. ¿Por qué es?
Sí, la verdad que no tiene explicación. Es una cuestión de gusto, de que es algo que a todos les gusta, que a todos les llama la atención. Desde chicos, por suerte en mi caso, yo me fascinaban los dinosaurios de muy chico y por suerte no he perdido esa sorpresa ante cada hallazgo que hacemos, que eso está bueno. Pero sí, cuando uno da una nota en un diario donde sea sobre el hallazgo de un dinosaurio o sobre la publicación de un dinosaurio, obviamente genera más repercusión eso que el de una tortuga, el de un pez o incluso de restos de un vegetal. O sea, todos científicamente tienen mucha importancia y mucho valor, pero los dinosaurios son los que mejor vendidos están y generan el asombro por el tamaño, por la ferocidad que podrían haber tenido los carnívoros. Hay como una cuestión más de mito, de esa cosita súper interesante que atrapa a todos, ¿no? Entonces, por eso es que siguen llamando la atención de tal manera.
Vuelvo a mencionarte la región, la provincia, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la cantidad de hallazgos fósiles que tenemos aquí en la región y que la propia región sea una zona petrolera, teniendo en cuenta que es el petróleo un hidrocarburo de origen fósil? ¿Hay relación entre estas dos cosas?
Relación por las rocas, que más o menos son de la misma época, pero son de ambientes marinos. Los hidrocarburos no están formados por dinosaurios, como también es el otro mito que hay, que los fósiles de dinosaurios generaron el petróleo. En realidad, el petróleo es de origen fósil, pero de todos los fósiles que habitaron ese mar interior que hubo sobre el continente y que generó que en el fondo del mar se acumulara una gran capa de materia orgánica que con el paso del tiempo, la presión de otras capas que se fueron depositando sobre ella, generaron la formación del hidrocarburo, pero no es producto de los fósiles. Pero sí, obviamente, está en una zona donde las formaciones son algunas las mismas, pero algunas contienen petróleo y otras no, otras contienen fósiles que son muy interesantes también.
Bien, no le estamos poniendo dinosaurio al tanque de nafta del auto, tranquilos, ¿no?
No, para nada, para nada.
Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo continúa ahora, no? Ya han pasado 2 semanas, que no es mucho, teniendo en cuenta todo lo que tienen que investigar, el ordenamiento de todo el material y de las piezas encontradas. Pero bueno, a 2 semanas de este descubrimiento, me gustaría saber en qué etapa estamos y si ya bajó la adrenalina. Bueno, ¿cómo continúa este trabajo?
Bueno, lo que estamos haciendo ahora es organizarnos a ver qué pasos a seguir vamos a llevar adelante. Tenemos compromisos de trabajos previos, que obviamente, como te decía al principio, es como una cadena que se va generando trabajo sobre trabajo. Y el paso siguiente va a ser empezar a abrir los pequeños bochones, todos los paquetes, porque algunos huesos los sacamos en paquetes envueltos en papel directamente, porque estaban en superficie los restos. Empezar a unir piezas y ver, bueno, estos fragmentos pertenecen al mismo hueso. Este hueso puede pertenecer a este otro hueso y corresponder a un mismo individuo. Eso va a llevar tiempo. Mientras tanto hacemos esto, se va a ir preparando los materiales y se va a ir diagramando la futura campaña, que seguramente será ya para comienzos de la primavera o el verano que sigue ya, porque ya ahora viene el invierno pronto y son los momentos donde no salimos al campo. Entonces tenemos que ver, conseguir fondos, proyectos para conseguir fondos para la futura campaña.
Me sacaste casi una pregunta que tenía ahí en la punta de la lengua, que era ¿cómo deciden o en base a qué deciden que una campaña se haga en determinado lugar? Y después quiero que profundizamos también en el tema de la financiación, cómo arman los equipos y bueno, toda esa previa a una salida a un trabajo en campo.
Los proyectos, hay distintas agencias, bueno, la agencia del CONICET también tiene como una parte que no específicamente el CONICET, donde uno puede presentar proyectos para comprar equipamiento, para campañas paleontológicas. Después hay instituciones extranjeras que también financian a investigadores jóvenes, a campañas. La famosa National Geographic también suele financiar campañas. Es mucho más difícil porque, bueno, hay mucha gente de todos los países que manda proyectos. Tienen que ser proyectos extraordinarios también. Claro. Para conseguir fondos. Esta campaña que hicimos, los fondos provenían de la National Geographic, de otro colega con otro objetivo que también cumplimos, y que gracias a que teníamos fondos pudimos ir al campo y de paso explorar y encontramos estos dinosaurios. Pero en realidad ese fondo era para otra cosa que también hicimos en esta campaña, que era explorar otras formaciones con otros objetivos. Pero bueno, es salir a buscar fondos. Lamentablemente, todo esto tiene su costo para salir al campo, combustible, comida, del personal que va al campo, pero tiene sus frutos y lo que se obtiene es un montón de información que permite conocer cada vez más a estos animales.
Qué interesante, qué lindo y qué mundo, ¿no? Tan fascinante. ¿Cómo es la reacción cuando, porque bueno, hemos tenido una gran sorpresa, más con un hallazgo como este último, pero qué pasa cuando después de todo eso y lo que cuesta conseguir esa financiación, días enteros al rayo del sol o con frío o con calor buscando y no aparece nada? ¿Qué les pasa?
Nos ha pasado muchas veces y es un poco de frustración, pero bueno, nos ha pasado ya muchas veces eso, entonces estamos acostumbrados. Nosotros salimos a ver qué encontramos sin tantas pretensiones, porque sabemos que es una posibilidad. Lo bueno que tenemos es que en este lugar donde vamos siempre, que hace ya más de 10 años que vamos a esta zona, siempre venimos con algo. Es una zona donde hay una gran riqueza de fósiles y tenemos la posibilidad de elegir qué sacar, qué no, porque hay muchos materiales que no están bien preservados o que son huesos aislados. Entonces tratamos de que realmente lo que vamos a invertir en extraer tenga su fruto en la información que vamos a obtener. Y no amontonar cosas en el museo que después no van a tener ningún sentido y ocupan lugar, no tienen sentido ni tienen valor científico alguno, ni siquiera a veces cultural. Entonces se evalúa también qué sacar. Pero muchas veces hemos hecho exploraciones y hemos vuelto con las manos vacías. Pero bueno, también sirve para decir, bueno, esta zona no encontramos nada, no tiene sentido volver. El no, en este caso no fósiles, es un dato para decir, bueno, acá no volvemos más y vamos a explorar otras zonas.
Y ahí deciden un cambio de locación y bueno, se debaten en equipo. ¿Cuántas personas integran, por ejemplo, el grupo de profesionales que va a buscar?
Y nosotros en esta campaña éramos 15 personas. Por lo general somos más o menos 15, a veces hemos sido menos. Eso es muy, muy variable. Pero en esta campaña fuimos 15 personas nada más.
¿Todos paleontólogos o hay distintas disciplinas?
No, había entre paleontólogos distintos grupos que trabajan con distintos grupos, especialistas en cocodrilos, en dinosaurios carnívoros, tortugas, pero también había algunos becarios y estudiantes. Uh-huh. Solemos llevar también, porque es una manera de que conozcan cómo es el trabajo y vayan participando de a poco en el trabajo y conozcan.
Como una pasantía, digamos.
Claro, sí, colaboran, se van formando, quizás el día de mañana podemos formarlo nosotros como directores, uh-huh, cuando se obtengan becas. Ahora está todo muy complicado con el CONICET y las becas, pero bueno, creemos que sí, en algún momento esto se va a revertir y va a haber posibilidades para empezar a formar nuevos investigadores.
¿Cuáles son las preguntas? No sé si estás en contacto con la gente que suele ir a los museos, el público general. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen con respecto a la vida de estos dinosaurios? Dicho así, generalizado, ¿no? Porque calculo que según la época y las características de cada uno, las respuestas deben variar un montón.
Sí, bueno, lo que yo te decía, lo de los mitos, esto de que si se pone un hueso en la lengua es un fósil, y si no, no. Uh-huh. Los chicos, por lo general, son los que más manejan el tema y te hablan de nombres, te hacen preguntas de cuál es el más grande, cuál es el más chico. Uh-huh. Todo parte de eso mucho de la prensa, de las películas, que uh-huh, a veces parece ser que importa más si es grande y no la información y lo que aporta. Nosotros, ajá, tratamos siempre de decirles que a veces un ejemplar que está súper incompleto, no hace falta que esté muy completo, tiene dos huesos y incluso a veces están rotos, puede tener mucha más información que un animal completo y articulado. O sea, eso es muy, muy variable. Uh-huh. Pero siempre se rondan más o menos lo mismo. Preguntan si el T-Rex, y hay que aclarar que el T-Rex no es un dinosaurio de nuestra zona, que es un dinosaurio que habitó en el norte de Estados Unidos y Asia, y no es un dinosaurio que vamos a encontrar acá. Que acá hay otros dinosaurios tan grandes como el Tyrannosaurus, pero que no es específicamente ese animal y menos al grupo al que pertenece. Nosotros el carnívoro más grande que tenemos acá es Giganotosaurus, uh-huh, que se encontró en Chocón, por ejemplo. Sí. Ese tipo de dinosaurios sí se encuentran acá en Argentina. Eran tan grandes como el tiranosaurus, pero son de grupos diferentes.
Hay que salir a desmitificar muchas cosas de las pelis, ¿no? Pero bienvenidas las pelis, también se acercan al público, si generan interés y curiosidad, ¿no? Porque esos
sí,
niños...
Sí, obviamente. Nosotros, gracias a las películas, a la televisión, a las revistas, eso ha fomentado mucho el interés de la paleontología, que antes no se generaba. O sea, que cada vez que está Jurassic Park y hay una nueva película, nosotros nos sentimos bien porque eso va a generar seguramente un impacto en algún momento, un impulso para que si la paleontología está un poco venida abajo, en el sentido de que ha pasado de moda, como que levanta otra vez, y seguro tenemos visitas en los museos, no solo en Rincón, sino en todo el país, obviamente.
Qué bueno, ¿no? Que haya niños acercándose, bueno, aunque sea gracias a esto, ¿no? Y más en una época en la que le preguntás a los chicos qué querés ser cuando seas grande, y capaz que te dicen influencer, instagramer, etcétera,
claro,
etcétera.
Sí, es muy de moda ahora.
¿Cómo convive esta profesión, la tuya, fascinante a mi criterio, con las tecnologías? Porque la tecnología también debe ayudar en algún punto, ¿no? A la hora del análisis, del estudio, de ver de qué se trata cada una de las piezas que encontraron.
Sí, bueno, la tecnología ahora ha avanzado muchísimo, en paleontología también. Se pueden hacer tomografías. Uh-huh. Eso antes, para poder ver el interior de un hueso o de un cráneo, por ejemplo, había que abrir el cráneo.
Claro.
Y había que cortar y hacer cosas que dañaban el material. Entonces ahora se puede, a veces incluso sin tocar un bochón, que es la roca con el fósil cubierto por vendas con yeso, se puede hacer una tomografía y saber qué hay adentro sin tener que tocar absolutamente nada ni preparar el material.
Qué bueno.
Se pueden hacer modelos en 3D, se pueden hacer un montón de cosas que en otra época eso era imposible, y seguramente todo lo que vendrá más adelante a futuro que todavía ni nos podemos imaginar actualmente.
¿Con qué soñás si nos ponemos así un poco futuristas? Salgamos del análisis del hueso y de lo concreto. ¿Con qué soñás? ¿Con qué tipo de aparatología o qué facilidad para poder realizar mejor el laburo?
Y me imagino que más adelante se van a poder conocer muchas más cosas biológicas de los dinosaurios. Uh-huh. No tanto lo que podemos conocer ahora. La verdad que la tecnología puede avanzar tanto que imaginarnos ahora sería como hipotetizar qué, hasta dónde podemos llegar. No sé si clonación o uh-huh, cosas por el estilo.
Wow.
Porque habría que ver qué sentido tendría la clonación. Uh-huh. Entonces eso es como, ¿para qué? Habría que preguntarse para qué. Siempre cuando uno tiene que hacer algo, sobre todo en ciencias, y aplicar alguna técnica o algo, tiene que ser el para qué primero, y no hacerlo porque sí, porque es bonito. Por ejemplo, nosotros con estos juveniles lo que vamos a hacer es hacer histologías, es decir, cortar algunos huesos, hacer cortes muy delgados para verlos en al microscopio y poder ver la estructura del hueso, y de ahí sacar información para saber la edad posible que tenían y el desarrollo, cómo era, si crecían rápido o no, como ya se más o menos se cree y se sabe por otras evidencias. Eso tiene que estar planteado de antemano, así, bueno, vamos a cortar algunos huesos que están enteros y que están bien preservados. ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces, uno tiene que proyectar primero, decir, ¿cuál es el motivo para cortar los huesos? Siempre lo aconseja un colega que se dedica a esa especialidad de histología, entonces sí que siempre hay que plantearse el problema, decir, ¿qué querés saber con la histología primero? Y una vez que decís, bueno, me interesaría saber qué edad pueden tener estos individuos. Bueno, ahí sí, entonces se justifica hacer cortes. Si no, bueno, no tiene sentido cortar huesos por cortar y, claro, y dañar material. Porque lamentablemente para hacer esos cortes hay que sacar una muestra, que actualmente lo que se hace un corte de la mitad del hueso y esa parte se reemplaza por una réplica que se pega, entonces el largo del hueso no se pierde. Se pierde un pedacito, una rodajita de ese hueso. Bien. Que eso es lo que se pone al microscopio para poder verlo. Cuando uno utiliza la tecnología es el para qué. O cuando hace un gráfico, qué sé yo. A veces yo tenía un profesor, me acuerdo cuando estudié el profesorado, que decía que cuando uno tiene que aplicar algún método estadístico, no tiene que presentar un trabajo con todos gráficos circulares que muestran porcentajes, un muestrario de posibilidades, sino que decir, bueno, lo que uno va a hacer tiene justificación y utilizar el método que mejor representa y muestra los resultados. Entonces, cuando se aplican tecnologías en la investigación, también es eso, decir, bueno, quiero saber esto, ¿con qué lo podemos hacer? Con esto, bueno, apliquemos esto, y así es que podemos llegar a tener algún poco más de información que los simples huesos, porque la verdad que tenemos nada más que los huesos y tenemos que trabajar como si fuésemos Sherlock Holmes, y a partir de unos huesos, claro, hacer estas grandes hipótesis que a veces nos tildan de que especulamos y guitarreamos, pero bueno, siempre tratamos de ser lo más objetivo posible. Como te decía, la especulación ahora que tenemos de que estos juveniles se ahogaron, pero bueno, cuando tengamos más información vamos a poder tirar esa hipótesis o no, o ser quizás más cautos y decir, bueno, sabemos que se murieron todos juntos, pero no podemos asegurar qué les pasó.
Exacto. No, y aparte, bueno, es sumamente respetable e interesante el trabajo que hacen. Están reconstruyendo millones de años. A mí me haces una pregunta de historia de hace 100 y capaz que no te la sé contestar, ¿me entendés? Y vos estás reconstruyendo la historia de hace millones de años. Che, un poquito de respeto, ¿no?
Digo, a partir de unos huesitos que a veces, claro, están incompletos incluso.
Escúchame. Y yo con Google y todo, sí, no te contesto una pregunta de historia. No, 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 no es tan así. Leonardo, bueno, ¿qué soñás encontrar? ¿Tenés alguna pieza, alguna especie, algún animal, algo que digas, quisiera después de 10, 15 días bajo el rayo del sol encontrar tal cosa?
Mira, ¿no? Esto de los juveniles en parte fue una vez en una entrevista que hicimos, una especie de mini documental para una empresa, que era una cuestión institucional, que me preguntaban qué soñaba y yo les dije así como, eso me ocurrió en el momento, como una manada de individuos. Y bueno, si bien esto no es una manada o sí, podría ser que sí. Yo en ese caso lo pensé con animales articulados, más o menos enteros. Ajá. Es como que se cumplió lo que alguna vez tiré así como al azar. A mí me interesaría encontrar ejemplares de grupos que todavía no están representados. Por ejemplo, los reptiles voladores no hemos encontrado en la zona. Tenemos como varios grupos ya representados de dinosaurios, pero faltaría este tipo de reptiles que no son dinosaurios. Hemos encontrado restos de los megaraptores, que los megaraptores son otro grupo de dinosaurios carnívoros. Nosotros hemos encontrado abelisaurios, que son otro grupo particular de dinosaurios, que sí hemos encontrado algunos ejemplares y bastante bien preservados, pero de estos otros no. Entonces, empezar a completar esas figuritas que nos faltan. Hay otro grupo de dinosaurios que hay un colega que viene todas las campañas y que lamentablemente hasta hoy, el día de hoy, no encontramos ningún huesito siquiera, que son dinosaurios parientes del Velociraptor, que son carnívoros muy chiquitos, muy delicados los huesitos. Entonces, por eso también es difícil encontrar. Estaría bueno encontrar algún ejemplar de eso, aunque sea parte del esqueleto, no, con eso ya nos pondríamos muy contentos. Ejemplares o representantes de otros grupos que nos ayuden a completar este ecosistema que de a poco vamos completando y que al principio era algo muy así incompleto, y ahora ya tenemos un panorama un poquito más claro. Uh-huh. Si vos me preguntás, eso me gustaría. Obvio, uno siempre tiene el sueño de encontrar uno al material. Yo la verdad que de los materiales que he estudiado son muy pocos los huesos que he encontrado. Siempre ha sido otro, pero siempre trabajamos en equipo y nos pone muy feliz que alguien encuentre algo extraordinario como pasó ahora. Francisco Barrios, que es especialista en cocodrilos, encontró los juveniles cuando salimos a caminar. Entonces, no importa quién lo encuentre, sino que se encuentre, y para nosotros eso es genial.
Totalmente, aparte es un logro en equipo, nadie sale solo a hacer este tipo de descubrimientos,
claro,
obviamente. Bueno, yo creo que con el empuje, con la energía que estás transmitiendo, ¿no? Con todo lo que dice tu voz más allá de las palabras y la alegría con la que lo contás, van a aparecer, seguro.
Sí, seguramente, sí, y más en este lugar que es un lugar donde la preservación, la cantidad de cosas que hemos encontrado es maravillosa, o sea, todo lo que hemos soñado encontrar alguna vez está en este lugar, o sea que es un lugar de posibilidades. Cada vez que vamos ahí medio expectantes porque sabemos que algo vamos a encontrar. Uh-huh. Siempre venimos con algo entre manos, nunca hemos vuelto sin nada en las manos, entonces por eso también nos gusta mucho, al menos una vez al año, ir a trabajar a este lugar.
La invernada, ¿no?
La invernada, sí, exactamente.
Bueno.
Está a unos 50 kilómetros al sur de Rincón. La invernada Cerro Vero, son dos lugares que están pegados uno a otro. Hay como 4 o 5 kilómetros cuadrados de afloramientos con muchísimos fósiles. Tienen nombres distintos por capricho, porque nosotros le llamamos de una manera, y por ahí también para las empresas tienen su nombre, el lugar. Entonces lo llamamos ahora Cerro de la Invernada. Antes era como Cerro Vero, la Invernada, entonces ahora toda el área Cerro Vero, la Invernada. Sí, tratamos de diferenciar que estamos trabajando al lado del Cerro Vero, al lado de la Invernada, pero en sí es lo mismo. Hace varios años que veníamos en Cerro Vero, la zona de Cerro Vero, y este año dijimos, bueno, vamos a ir para el lado de la Invernada porque hace mucho que no vamos, y seguramente tantos años de no ir, el viento, la lluvia ha destapado algo nuevo, y bueno, se nos dio que encontramos este lugar tan maravilloso.
Qué oportuno. Leonardo, gracias. Gracias por tanta enseñanza, por tanta energía y por tanta pasión. Es un trabajo que lleva mucho tiempo ver los frutos, lleva mucho estudio, muchos años. Por eso, cuando te presentamos, quisimos decir cada uno de los estudios y de las formaciones que has tenido y de los logros que has tenido como profesional. Y para nosotros es un gusto enorme haberte tenido este rato conversando, abriéndonos los ojos y contándonos y enseñándonos de alguna manera.
No, para mí es un placer y que tener espacios como este, que no es muy común que uno pueda hablar más tiempo, porque justamente con esto de la nota de estos juveniles fueron muy distintas. En alguno uh-huh. era algo muy del anuncio bomba que generó mucha conmoción.
Sí, iban a la guardería. Claro.
Claro. Uh-huh. En otras, como en tu caso, poder uh-huh. hablar de otras cuestiones que van más allá del hallazgo, del trabajo, de la persona, uh-huh. que a veces es importante uno poder mostrar que atrás de este investigador hay alguien que simplemente tiene un trabajo bastante particular, pero es un trabajo como cualquier otro, que tiene sus riesgos, su esfuerzo, su sacrificio. Así que para mí es un verdadero placer y me encanta poder hablar tan abiertamente y tan espaciado, con tanto tiempo para poder contar bien de qué se trata el trabajo que venimos haciendo. Así que muchas gracias a vos.
No, gracias a vos. Y bueno, ojalá hablemos dentro de poquito con alguno de esos hallazgos soñados. Dale.
Sí, seguramente. O contarte un poco más adelante cómo venimos con estos chiquitos,
¿cómo avanzó?
Juveniles, qué podemos saber o qué podemos aportar cuando empecemos a destapar todos los huesos y ver qué tenemos entre manos.
Bueno, así será. Te tomo la palabra y bueno, ya quedamos comprometidos para un nuevo encuentro. Muchas gracias.
Dale, no hay problema. No, gracias a vos.
Un beso grande. Era Leonardo Filippi, integrante entonces de este grupo de investigadores que descubría estos restos de dinosaurios bebés aquí en el Neuquén. Leonardo Filippi, profesor en ciencias naturales, doctor en biología, paleontólogo e investigador del CONICET, pasaba por Expreso Nacional.